Nuestro texto esta tarde es el versículo para este mes, 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Estamos memorizando este pasaje, las Escrituras, un versículo por mes, y ahora nos toca 1 Pedro, capítulo 1 y el versículo 15, donde el apóstol escribe: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este versículo esencialmente nos exhorta a ser santos. Y vamos a ver algo de esto hoy. Dios mediante, cuando estudiemos el siguiente versículo, vamos a estudiar más de este tema, pues el versículo 16 continúa: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que hoy no vamos a aprender todo lo que los que santos significa. No vamos a aprender todo lo que qué hacemos, qué ser el cristiano, qué podemos hacer para ser santos. No vamos a aprender todo. Tenemos otro versículo por delante y otros versículos en estos pasajes que vamos a aprender, Dios mediante, en el futuro. Esta tarde tan solo vamos a ver tres cosas. La primera, que ser santos es algo positivo. La segunda, que ser santos es algo posible. Y la tercera, que ser santos es algo práctico. Número uno, que ser santos es algo positivo. Número dos, que ser santos es algo posible. Número tres, que ser santos es algo práctico. Estos son los tres puntos principales del sermón. El mensaje realmente es algo muy sencillo, muy básico, nada pesado. Lo iba a comparar al sermón con tres tacos dorados de carne deshebrada, pero se me hace que ya no voy a comparar los sermones con ninguna comida. Ahora en la mañana una de las hermanas me dijo: adivine qué desayuné, hermana. ¿Qué desayuno, hermana? Hígado con cebollas. ¿Pero cómo? Hígado con cebollas, desayunar todavía. Luego le pregunté a otra hermana, y le gusta, pues a mí también más o menos me gusta. Así que ya no voy a comparar los sermones con comidas. Bueno, pero antes de considerar estos temas tan básicos, tan sencillos, dos aclaraciones muy importantes. Primera, la exhortación de nuestro texto a ser santos no solamente es para unos cristianos súper espirituales. Esta es una exhortación para todos. Todos los creyentes, del menor hasta el mayor en la fe, todos son llamados a ser santos. Los santos en la Biblia son personas separadas del mundo, consagradas para Dios. Es básicamente es eso. Separadas del mundo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Separadas del mundo, consagradas para el Señor. Todos los cristianos entonces, todos los cristianos son santos a cierto nivel. Para mí es muy impresionante, muy impactante, que el apóstol, por ejemplo, a los corintios los describe como personas santificadas. 1 Corintios 1, no sé si ustedes se han fijado. A lo mejor ustedes no saben por qué me impresiona tanto. Me impresiona tanto por los problemas que había en Corinto. Una iglesia con muchos problemas, toda clase de problemas, doctrinales, prácticos, contra el apóstol, muchos problemas tenía. Pero el apóstol comienza esa carta con esas palabras. 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y miren cómo lo describe: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos, todos en cualquier lugar, si invocan el nombre del Señor, si son creyentes, ellos son llamados a ser santos. Todos, todos son santificados. Y si leen las Escrituras, van a confirmar esto. Se van a dar cuenta que ser santos, sencillamente, básicamente significa alguien separado por Dios con un propósito especial. Pueden ser aún cosas, por supuesto, pueden leer esto en Deuteronomio, en Números, Levítico, cómo Dios separó ciertas cosas, las santificó para el tabernáculo. Y de eso se trata en la Biblia, esta doctrina de santidad, de ser santo. Ser separado por Dios con un propósito especial. Ya que estamos en Corintios, padre, subrayen ahí 1 Corintios 7:14. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 14. Y va con algo que comentó nuestra hermana Alicia. 1 Corintios 7:14. ¿Qué gran promesa tenemos aquí? Porque el marido incrédulo, uno que no es creyente, un marido incrédulo, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, separados con un propósito especial por Dios. Bueno, primera aclaración. La exhortación de nuestro texto es a ser santos, y no tan solamente es para unos cristianos super espirituales, esto es para todos. Segunda aclaración. El llamado a ser santos no es para ser salvos. El llamado a ser santos no es para ser salvos. Y muchos invierten el orden del Evangelio. Quieren ser buenos para así obtener el perdón de Dios. Quieren ser santos y para así obtener la salvación de Dios. No, 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 hermanos. No se trata de que si somos santos Dios nos salva. No, 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 no. Se trata de que Dios nos salva para que podamos ser salvos, para que podamos ser buenos. Si usted está tratando de ser santo, usted está tratando de dejar sus vicios, ser muy moral, muy bueno, para que Dios lo salve, usted está tratando de ser salvo por sus buenas obras, está tratando de obtener el cielo por las buenas obras. Esto es imposible, porque tus obras delante de Dios, nos dice el profeta Isaías, son como trapos de una inmundicia asquerosa. Nadie puede ser salvo por obras. Apunten por ahí, se los leo. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta es una gran diferencia entre nuestra religión, nuestra iglesia y otras iglesias. Aquí predicamos salvación por fe, y fe nada más en Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el llamado a ser santos no es para ser salvos. Somos salvos por la fe, no por obras. Y reflexione por un momento, piensen. Si pudiéramos ser salvos por nuestras virtudes, por nuestros esfuerzos, por nuestras victorias sobre algún pecado, ¿para qué murió Cristo? Si pudiéramos ser salvos por obras, ¿por qué fue sacrificado Cristo en la cruz? Entonces Cristo murió en vano si podemos ser salvos por nuestros esfuerzos o por nuestras obras. No, 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 no. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Y las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos salva para ser santos. Es por el Evangelio que tienes poder para ser transformado. Es por Cristo que tú puedes cambiar y vencer las tentaciones. Es por Cristo, creyendo en Él, creyendo en su cruz, que puedes vivir una vida que agrada al Señor. ¿Cuál es la respuesta a las preguntas del himno? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. De eso se trata. Muy bien, con esto en mente entonces comencemos con nuestros, iba a decir nuestros tacos. Okay, vamos a comenzar con nuestro texto. En primer lugar, consideremos que ser santos es algo positivo. Ser santos es algo positivo. En el versículo 14, volviendo a 1 Pedro 1:14. En el versículo 14 nos encontramos con algo negativo. Por así decirlo, la parte negativa de la cristiandad. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es lo negativo. No podemos hacer eso. Y como cristianos, eso tenemos que tener mucho en cuenta. Pero nuestro texto, véanlo, comienza con la palabra sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y comienza con esta palabra para recalcar que debemos de hacer lo opuesto a lo negativo. Ahora debemos hacer algo positivo, debemos de hacer lo contrario. No hay mejor ilustración. Precisamente nuestra Malicia habló de Efesios capítulo 4, que no debe de salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Eso es lo negativo. Eso lo encontramos en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena y necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo positivo. El que hurte, dice el apóstol, no hurte más. Eso es lo negativo. Pero trabaje para compartir a los que tienen necesidad. Eso es lo positivo. Y de eso se trata entonces nuestro texto. En el versículo 14 nos encontramos lo negativo. En el versículo 15 nos encontramos lo positivo. Ahora, Claro, por supuesto, ser santo incluye separarnos del mal. Pero lo que quiero enfatizar esta tarde, hermanos, que ser santo es más bien algo positivo. Ser santo en la cristiandad real no se trata de una serie de nos. No puedes ir a la discoteca, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes drogarte, no puedes escuchar rock, no puedes trabajar el domingo. No se trata de eso realmente. Ser santo más bien se trata de tener ciertas actitudes, ciertas virtudes divinas. Muy claro se ve en las palabras tan sabias de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Él interpreta la ley. Y nos explica, de hecho se trata la verdadera cristiandad y la verdadera santidad. Mateo capítulo 5 y versículo 38. Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad para los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos, no olviden eso, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras que se parecen mucho, ¿verdad? Las palabras de Pedro. Sed pues vosotros santos, como vuestro Padre es santo. Y de eso se trata la santidad. Es algo totalmente positivo. Y vamos a ser santos. Estaba pensando, nunca se me había ocurrido. ¿Por qué no se nos dice ser poderosos como yo soy poderoso? ¿Te has puesto a pensar en eso? O ser omniscientes como yo soy omnisciente. No nos pide eso la Escritura. Pero nos pide ser santos como yo soy santo. Se trata de esa naturaleza divina, se trata de esas virtudes que nosotros podemos imitar de Dios. Nosotros no podemos ser todopoderosos, pero sí podemos tener ciertas virtudes, ciertas cosas. Vean conmigo, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1 lo pone más claro. Nosotros tenemos, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 3. De aquí saco unas palabras que me gusta repetir mucho en los sermones. 2 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, ¿de qué? De la naturaleza divina. Ahora, lo negativo está aquí. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros, mira, aquí está lo positivo, aquí está la santidad real, la naturaleza divina. Poniendo diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. De eso se trata, de la santidad. Es algo positivo. De eso se trata la naturaleza divina. No se trata de no. Más bien se trata de hacer estas cosas que Dios nos pide y son realmente positivas. Y también digo que ser santo es algo positivo porque es algo bueno. Es algo bueno para nosotros, es algo positivo para nosotros, es lo mejor para nosotros. Escúchame muy bien, jóvenes sobre todo. Ser santos no significa que siempre vamos a andar tristes y angustiados por nuestros pecados. Ser santos no significa que siempre vamos a andar cabizbajos, encerrados y siempre con una morbosa reflexión introspectiva y cómo estoy adentro y qué hice y todo eso, sin la alegría de vivir, por así decirlo. No. Todo lo contrario. Las personas más santas son las personas más alegres, son las personas más libres, las más contentas y las más satisfechas con la vida que Dios les da. Bien dice el himno, si queréis ser felices, debéis obedecer. Y si obedecemos y somos santos, vamos a ser los hombres y las mujeres más felices del mundo. Es lo que quiero decir con que la santidad es algo positivo. Es algo bueno. Es lo mejor para nosotros. Yo creo que nosotros queremos lo mejor. Para cada uno, nosotros queremos ser felices. Queremos tener esa alegría. Todos queremos disfrutar de la vida. Al 100%. Y lo más profundo de cada cristiano, por más inmaduro que sea, está ese sentimiento de querer ser más santo, querer ser un mejor cristiano, querer vencer la tentación y hacer buenas obras para la gloria de Dios. En cada cristiano hay eso. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Creo que somos honestos. Por más mal que andemos como cristianos, hay algo en lo más profundo de nuestro corazón que dice, yo quiero ser más santo. Yo me deleito en la ley de Dios. Aunque por fuera mostremos rebeldía y mostremos amargura, por dentro queremos lo mejor, queremos agradar a Dios. Si eres cristiano, eso de seguro te va a pasar. Pero, el problema es que lo vemos como algo imposible. Porque muchas veces hemos fallado. Las iniquidades prevalecen con nosotros, como veíamos en esta mañana. Y notamos que nos falta disciplina personal, nos falta la voluntad, nos falta el carácter. O muchas veces pensamos, bueno, si tuviera tiempo, si yo viviera en un monasterio, en un seminario, a lo mejor yo tuviera tiempo para orar y leer y meditar de verdad, y yo sería un buen cristiano. Y vemos eso de la santidad, bueno, tal vez los ancianos y esas personas y la hermana que ya tiene 90 años y tiene tiempo para orar, pero yo no. Cada cristiano puede ser santo, el más pequeño hasta el más grande. De eso se trata el segundo punto principal. Ser santos es algo posible. Y podemos ser santos, en primer lugar, porque hemos sido hechos hijos de Dios.
Amén.
Hemos sido hechos hijos de Dios. No olvidemos el contexto de nuestro versículo. Es el problema con los versículos, que separamos las ideas cuando el Testamento fue recibido en primer lugar, no tenía versículos, eso lo agregaron después. Todo comienza con esas palabras en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es como hijos de quién. Hijos de Pedro, por supuesto que no. Son hijos de Dios. Si invocáis por Padre, nos dice el versículo 17. Nos dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Somos nacidos de nuevo. Versículo 23. Siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por eso que les dije que no olvidaran ese versículo de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, donde nos dice que seamos como para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hacen esas cosas para que seáis como vuestro Padre. Somos hijos de Él. Y es por eso que nosotros podemos ser santos. Ahora, tal vez esto no lo entendamos espiritualmente, doctrinalmente, no lo entendamos, pero es cierto. Nicodemo no lo entendió, fíjense, era un sacerdote, un erudito de la palabra de Dios de los tiempos de nuestro Señor, no lo entendió. Pero según Juan 1:12, apunte, si no sabe este versículo, apúntele. Juan capítulo 1 y versículo 12. Por fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Se nos da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma, nos cambia, nos hace nuevas criaturas con una nueva naturaleza, nuevos deseos y nuevos propósitos de santidad. Según de Corintios 5:17. Entonces, como hijos de Dios, personas regeneradas, hijos del Espíritu Santo, vamos a ser santos. No podemos más que ser santos. El Espíritu Santo produce en nuestras vidas su fruto. Gálatas capítulo 5. ¿Se han puesto a pensar que se llama Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es de Dios, sí, porque santo, 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 sí, es cierto. Pero también una de las funciones, las tareas, la responsabilidad del Espíritu Santo en la obra de la Trinidad, en nuestra salvación, es producir santidad. Ustedes completen el dicho. Hijo de tigre, de tal palo, Hijo de Dios, vamos a ser santos. Hijo del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ser santos. Esa es la gran esperanza del cristiano. Esa es la gran esperanza del cristiano. Somos hijos de Dios. Entonces, es posible que nosotros seamos santos. El nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo lo garantizan. Miren el testimonio del apóstol en Tito. El apóstol Pablo testifica algo de su vida. Capítulo 3 de Tito. Y si la pidiéramos a él que diera su testimonio de salvación, dijera algo de lo que dice en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, voy a comenzar a leer en el versículo 1. De esto se trata la santidad en la vida del cristiano. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, escuchen el testimonio de él. Porque nosotros también éramos en nuestro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso podemos ser santos. Por eso, esa es la garantía. Y también el amor de nuestro Padre Celestial garantiza nuestra santidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Muy bonito este pasaje, y muy práctico para los padres también. Si soportáis la disciplina, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Y por ese amor, porque somos sus hijos, nos va a disciplinar, nos va a educar, nos va a ayudar a ser santos. Esa es la garantía. En segundo lugar, podemos ser santos no tan solamente porque somos hechos hijos de Dios. Podemos ser santos porque hemos sido llamados por Dios. Ese es nuestro texto. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Obviamente aquel que nos llamó es Dios. O como dice en el capítulo 5 y en el versículo 10, el Dios de toda gracia es quien nos llamó. Y aquí pudiéramos extendernos mucho. Al apóstol le gusta mucho esto del llamado de Dios. Es un tema favorito del apóstol. Tan solo noten que este llamamiento no es el llamamiento general del Evangelio. Este llamamiento es el llamado de la irresistible gracia de Dios al salvarnos. Es el llamamiento irresistible, eficaz, de la gracia de Dios al salvarnos. Es el llamamiento que le hizo nuestro Señor a Mateo. Mateo el publicano. Estaba ahí sentado con una mesa llena de dinero, llena de soborno. El Señor se acercó y le dijo, Mateo, sígueme. ¿Saben qué hizo Mateo? Dejó esa mesa y le siguió. ¿Por qué? El llamamiento eficaz, irresistible, poderoso de Cristo al corazón de Mateo, regenerándolo y transformándolo y santificándolo en un segundo. Ese es el llamamiento de nuestro versículo. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que Él no nos llamó porque éramos buenos. Él no nos llamó porque éramos santos. Fue por pura gracia, puro amor. Apúntenlo, 2 Timoteo 1:9, se los leo. 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso nos da esperanza a todos. Esto nos da esperanza a todos. Cristo no nos llama por nuestras buenas obras, si somos santos, si somos buenos, no. Nos llama por pura gracia, nada de nosotros. Por puro amor, Dios nos llama. Este llamamiento incluye muchas cosas. Pero noten del libro de Pedro, que es un llamamiento de las tinieblas del pecado a la luz de Dios. 1 Pedro 2:19. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 19. Perdón, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, voy a comenzarle con el versículo 9, perdón. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y ese llamamiento también, no tan solamente de las tinieblas a la luz de Dios, pero es un llamamiento a la comunión eterna con Dios. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ya que Dios tenía ese propósito, de sacarnos de las tinieblas a la luz, de llevarnos a la comunión, a la perfección, en gloria eterna, Él nos va a ayudar en el camino de la santidad. Y su llamamiento en sí nos garantiza la energía espiritual y todos los medios para ser santos. Él nos va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese llamamiento, por así decirlo, es la carta de liberación del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo. Podemos vivir vidas santas. Esta amonestación del apóstol, entonces, es un llamado a vivir conforme a la realidad espiritual de nuestra libertad en Cristo. Ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, ya podemos seguir en ese camino de la santidad. Ya podemos agradar a Dios. Ya no estamos atados. Podemos correr en el camino de la santidad. Me fascina, me encanta ese versículo de Isaías capítulo 35 y versículo 8. Me da mucha esperanza. Isaías capítulo 35 y versículo 8. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Dios le va a ayudar, Dios va a estar con él. Por más torpe que seas, si no tienes carácter, si no tienes voluntad, si estás en el camino de santidad, Dios te va a ayudar. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Por qué? Porque vamos a vivir la realidad de la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Después de la guerra de la revolución, la guerra civil en Estados Unidos, se declaró la independencia de los esclavos, los negros. Realmente hubo muchas causas de la guerra civil, y nuestra hermana Julia les puede platicar de todas esas causas. Algunos pusieron esa como excusa, realmente hubo otros factores. Pero el caso es que al final de la revolución en Estados Unidos se decretó la libertad de los esclavos. ¿Saben qué pasó? Muchos se quedaron en las granjas donde trabajaban. Muchos se quedaron en esos trabajos de esclavitud. Eran libres. Eran totalmente libres, pero seguían viviendo como esclavos. Hermanos, como cristianos, somos libres. Somos libres de la esclavitud del pecado. Podemos ser santos, somos libres de condenación, ya no somos esclavos del diablo. Podemos vivir vidas santas para Dios. Amén. Es posible ser santos. En tercer lugar, aunque tal vez lo debíamos de haber puesto en primer lugar, podemos ser santos porque hemos sido elegidos por Dios. Podemos ser santos porque hemos sido elegidos por Dios. El apóstol nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Ahora, ¿a quién se refiere con ese vosotros? ¿A todos los habitantes de Asia? ¿A toda la gente del mundo? No, esta carta está limitada. ¿Limitada a quién? Bueno, el versículo nos dice, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué? ¿Cómo los describe? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es a esas personas, a los elegidos, a los cuales Él escribe, vosotros sed santos. Y esa es la razón por la cual es posible que nosotros seamos santos, que somos elegidos de Dios. La elección de Dios hace posible nuestra santificación. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos para ser santos. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ahora ya vimos algo de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu. Pero noten el último concepto de 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como cristianos podemos ser santos porque por la elección de Dios hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. Desde el primer segundo que creímos en Cristo, fuimos rociados por la sangre de Jesucristo y allí comenzó nuestra santificación. Hebreos 10, 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Acabamos de cantar, fue el rescate eficaz, trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Ahí está nuestra esperanza. Podemos ser santos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue derramada para que nosotros fuésemos santos. Entonces, el peor de los pecadores puede ser santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Lo reto a que encuentren un mensaje donde no cito ese himno. Hay poder sin igual poder. La sangre que Él vertió, la sangre de Cristo, es lo que nos santifica. No nuestros esfuerzos, pero en primer lugar, la sangre del sacrificio de Cristo. El peor de los pecadores puede apartarse del mundo y consagrarse a vivir para la gloria de Dios. Ahora, esto no significa, escúchame muy bien, por favor. Hay muchos que no quieren ser santos por esta razón. De ser santos y consagrarse a Dios no significa que usted tiene que ser una misionera. Que usted tiene que ser un predicador, que usted tiene que ser un maestro. No, no, no. Uno puede ser un vendedor santo. Uno puede ser un empleado santo, un estudiante santo, un doctor santo, un contador santo, una secretaria santa, una ama de casa santa, un jubilado santo. Y de eso se trata el último punto, que ser santos es algo práctico. Ser santos es algo práctico. Pues nuestro texto nos dice, 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol se refiere aquí a nuestra conducta diaria. De hecho, así se traduce esta palabra en el capítulo 3, ahorita lo vamos a leer. Es una frase favorita otra vez del apóstol, esto de manera de vivir, la conducta. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, la menciona 8 veces en este libro. Y se trata de que la santidad es algo muy práctico, es en nuestra conducta diaria. No se trata de algo místico, de algún sentimiento muy especial, ni se trata de saber muchos versículos, o de orar con un tono especial, o vestirse con faldas largas, oscuras, y andar con velo toda la semana. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Se trata de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Escuchen qué tan práctico es para el apóstol esto de la santidad. Primero nos dicen, manteniendo buena, vuestra manera de vivir entre los gentiles. Bueno, ¿de qué se trata esto, esta santidad? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como que tenéis la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. De eso se trata. Luego nos escribe: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, hermanos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que deáis bendición. A las esposas, esto significa, capítulo 3, versículo 1, hermanos, búsquenlo. Capítulo 3, versículo 1, esposas, búsquenlo, por favor. Asimismo, vosotras mujeres, esto es la santidad, de esto se trata. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. La palabra ahí es la misma palabra, manera de vivir, de nuestro texto. Por la manera de vivir de sus esposas, considerando vuestra conducta. Ahí está otra vez la palabra. La manera de vivir casta y respetuosa. Eso dice la santidad, es algo muy práctico. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Esposos, de esto se trata la santidad. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Padeces algún problema? ¿Tienes un gran problema, una enfermedad, una angustia? ¿Cómo aplico esto de la santidad? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. De esto se trata. Jóvenes, ¿de qué se trata la santidad? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, jóvenes, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De eso se trata, hermano. ¿Qué práctico es el apóstol aquí? De eso se trata la santidad. Ahora, esto es, nos dice el apóstol, en toda vuestra manera de vivir. No tan solamente los domingos. No tan solamente los domingos. No tan solamente la hora que estamos en la iglesia. Son los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, los 60 segundos de cada minuto. Y toda vuestra manera de vivir incluye todos los aspectos. ¿Cómo hablamos? ¿Qué comemos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo caminamos? El cristiano no debe caminar como un cholo. Eso no es de santidad. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué leemos? Todo, todo, todo. Esto es muy práctico. Entonces, hermanos, y con esto terminamos. Si esto es verdad, no hay ningún cristiano que pueda excusarse con "yo no puedo ser santo". Dios nos llama a ser santos y su llamado incluye el poder espiritual para lograrlo. Tú eres un cristiano, ya eres santo a cierto nivel. El apóstol te llama a vivir esa realidad. Si esto es verdad y no estás viviendo conforme a la santidad bíblica, no tienes evidencia entonces que eres salvo, de que eres un hijo de Dios. Dios nos salvó para ser santos, y a todas las personas que Dios salva, Dios las santifica. aquel que está viviendo en pecado, viviendo como el mundo, no tiene evidencia de que es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Si eso es verdad también, aprovechemos la gracia de Dios. Busquemos su perdón, busquemos su poder para vivir las vidas que le agraden a Él. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Si eso es verdad, alabemos y demos gracias al Señor que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la inmundicia a la santidad. Él nos hizo un gran favor, un favor que nosotros, ninguno de nosotros merecíamos. Él nos llamó del camino que nos llevaba directamente al infierno, al camino que nos lleva directamente a la gloria, el camino de la santidad. Nos hizo un gran favor al sacarnos de la corrupción, el odio, la depresión, los, ustedes vienen ahí, de antes. Si esto es verdad, cuando menos por gratitud, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oremos.